A su paso por varias localidades de Ávila y Valladolid, Antonio Raiz.
La borrasca Conrad que atraviesa este sábado la península no va a dejar lluvias abundantes en Castilla y León. Sí se esperan chubascos fuertes en el nordeste de Cataluña. Aún así, hay ríos castellano-leoneses cuyo caudal está al límite y preocupa el deshielo la próxima semana, Laura Ríos.
La tendencia es descendente y en estas localidades, en Arévalo en Ávila y Valdestillas en Valladolid, se mantienen las medidas de precaución. El cauce de la Daja sigue siendo elevado y por tanto es peligroso aproximarse a riberas y zonas inundables. La nieve caída en las últimas horas y la que se espera mañana domingo en Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia y Soria, podría suponer que a mediados de esta semana próxima se produzca un aporte a los caudales y por tanto se eleven los niveles. Jesús Gordaliza es jefe de predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León.
Hay bastante nieve acumulada y sobre todo ahí en esas zonas del sistema central hay entre medio metro y un metro de nieve, y esa nieve acumulada con la situación que se prevé para la próxima semana puede que venga con un deshielo muy repentino. Y entre las lluvias y el deshielo, pues puede que a mediados de la próxima semana tengamos otra situación de caudales sobresaturados.
Hoy Castilla y León se libera de las alertas en un día marcado por los cielos grises, el frío y con alguna precipitación débil, pero ya por la noche.
A esta hora continúa la cumbre de líderes internacionales, entre los que se encuentra Pedro Sánchez, para abordar la paz en Ucrania. Es la segunda cita de estas características en lo que llevamos de mes, pero en esta ocasión se desarrolla de forma telemática. De nuevo, está liderada por el primer ministro británico, Keir Starmer, que ha hablado sobre los puntos que los mandatarios internacionales van a abordar en las próximas horas.
Así que son estos tres titulares sobre los que vamos a hablar. Primero, proteger a Ucrania. Después, asegurar nuestra capacidad para defendernos en la llamada coalición de voluntarios. Y tercero, seguir presionando a Rusia para que se sienten a negociar. De eso irá la reunión.
Se han cumplido 5 años desde la entrada en vigor del estado de alarma y el confinamiento que nos mantuvo a todos más de 3 meses en casa durante lo peor de la pandemia. El coronavirus se llevó por delante la vida de más de 120.000 personas en España y causó cerca de 14 millones de contagios. 5 años después, los expertos insisten en que todavía hay asignaturas pendientes tras la pandemia que nos cambió la vida a todos. Ana Huertas.
Fue el 14 de marzo de 2020 cuando se decretó el estado de alarma con medidas restrictivas como el confinamiento domiciliario de la población. Esto auguraba en principio que estaríamos 15 días en casa, a excepción de los trabajadores esenciales, 15 días que se convirtieron en 3 meses de confinamiento. En ellos conocimos la desescalada. A partir del 28 de abril comenzarían las fases 4, que redujeron de forma gradual las limitaciones de ese confinamiento hasta el 21 de junio. Estanislao Nistal, virólogo y profesor de la Universidad San Pablo CEU, cree desde su análisis que el confinamiento ayudó, pero solo en un principio, y que a día de hoy el sistema debería estar mejor preparado para manejar una situación de alerta similar.
Bueno, pues hay cosas que sí que sirvieron y pues luego ya cómo se mantuviesen las cosas en el tiempo, quizá con perspectiva lo podríamos haber hecho de otra manera más sencilla. Tiene que haber un consenso más allá de la política en cosas básicas y que eso se puede coordinar de otra manera.
En aquel momento, medidas como el toque de queda para evitar contagios en el ocio nocturno, el pasaporte COVID para viajar o entrar en establecimientos con la mascarilla puesta fueron normas que se convirtieron en parte de nuestra rutina desde que salimos de ese confinamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y continúa la jornada de Liga previa al parón de selecciones. Hoy juega el Real Madrid, que se puede poner líder provisional, Gonzalo Carbajo.
Si consigue puntuar ante el Villarreal, se pone primero, a la espera, eso sí, de lo que ocurra mañana en ese Atleti-Barça en el Metropolitano. ¿Cómo están los de Carlo Ancelotti y Miguel Ángel Díaz?
El Madrid viaja a Villarreal molesto por el poco descanso. Ancelotti dejará en el banquillo a Vinicius con fatiga muscular y no podrá contar con Mendy, que se lesionó en el derbi. Habrá rotaciones, Valverde jugará en el centro del campo, Lucas Vázquez de lateral derecho y tendrán cabida en el 11 Fran García y Brahim Díaz. Enfrente un Villarreal, informa a Juan Igual, que es el tercer equipo más goleador de la liga. Marcelino no puede contar con Gerard Moreno, Kiko Femenía y Ajomac. El Madrid lleva 7 visitas sin ganar en la Cerámica, con 6 empates y 1 derrota. Va a pitar el partido el colegiado extremeño Gil Manzano.
Del resto de la jornada, a las 2 Valladolid-Celta, a las 4 y cuarto Mallorca-Español y a las 9 Girona-Valencia. Además, fuera del fútbol, Carlos Alcaraz juega las semifinales de Indian Wells, lo hará ante el británico Jack Draper, no antes de las 11 de la noche, y clasificación de MotoGP en Argentina a partir de las 3 menos 10, Márquez fue primero en los libres.
Lo que sigue ahora es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí vamos con la hora más hermosa de fin de semana. I wish a falling star could fall forever. que hasta en las circunstancias más aciagas puede uno ser amable, elegante, delicado con los demás. Y lo cierto es que las personas que se cuidan en ese sentido, que son coquetas, que se desarrollan personalmente, son muy gratas a la vista y también se modifican exteriormente, ¿verdad? En su forma de moverse, de vestirse, de aparecer. Para darnos clase de ese saber estar y para acercarnos a Valencia en este fin de semana de fallas, está nuestra Carmen Lomana allí. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Ya has empezado a recorrer la ciudad?
Bueno, ayer por la noche me ha costado súper tarde porque aunque la planta propiamente dicha es hoy, ayer las grandes... fallas ya estaban casi montadas, lloviendo a cántaros, oh, con frío, pero no importa, a los valencianos no les desanima nada. O sea, las fallas, da igual, es algo tan de todos y tan maravillosas. Yo iba con un amigo que nunca había visto una falla y todavía no da crédito, ¿sabes?
De la envergadura, es que es para verlo, ¿eh? Cuando
del colorido, sí, sí, sí. De la belleza, de todos los ninots. Y luego está el gran sentido del humor que hay, cómo se critica todo lo que ha ocurrido durante el año, pero de una manera maravillosa.
¿Te ha llamado la atención algo? ¿Alguna falla preferida? ¿Algún gag? ¿Algún chiste y alguna mordida?
Bueno, es que justo faltaba eso. Estaban montándolas y bueno, lo que he visto son personajes. Pues como te puedes imaginar, desde Putin, Trump, nuestro presidente, todos los políticos, Ábalos... No, sí, pero
es buenísimo, porque es como una revista de prensa.
Claro, pero con una sátira impresionante, porque los valencianos tienen un humor, un arte y un de todo. Ya sabes que yo soy fanática, adoro Valencia. Y ahora estoy ya deseando, cuando terminemos, irme a ver la mascletá, porque se llena tanto que si no, no se puede entrar a la plaza del ayuntamiento.
¿Qué tiempo tenéis hoy? ¿Va a respetar un poco?
Radiante, un sol... Calor, no sé, es que mi habitación le está dando mucho el sol, me han dicho que está fresquito. Yo he llevado ropa de abrigo, porque luego por la tarde voy a los toros, voy a ver a Roca Rey y a todos los demás, pero Roca, sabes que es mi...
Que es tu ídolo. Oye, algo te iba a preguntar. Ah, sí, ¿te acuerdas que la semana pasada decías que las valencianas no se retractasen de ir con sus vestidos manchados de barro? No sé si has visto algo de eso.
No he tenido tiempo, porque no he visto pasacalles. Ayer por la noche, con lo que llovía, no había pasacalles. No había.
Claro,
eso
claro.
Será ahora por la mañana.
¿Tú vas a tener posibilidades de ponerte los trajes maravillosos?
No, porque esta noche me voy y tengo que...
Ah, que te vas ya.
Pero lo que más me gustaría y me hubiera encantado poder quedarme para ir a la ofrenda de flores... a la Virgen de los Desamparados.
Que eso te iba a decir, es, claro.
Para mí es lo más emocionante de todo. Se me ponen los pelos de punta, es maravilloso. Y tengo mucho miedo de que llueva, ¿eh? Porque es el 18 y han dado un tiempo así, así.
Así, así, pero bueno. Vamos a ver si respeta.
Claro.
Yo no sé si Laura Rubio conoce las fallas.
Sí, por supuesto. Yo he ido muchas veces, tengo allí familia en Valencia y me he recorrido todo. Aparte que he vivido las fallas dentro de un casal, que es donde se reúnen pues todas las diferentes fallas.
Ayer estuve yo en uno, en el de Najordana, que Najordana es un barrio muy antiguo, el barrio El Carmen, toda esa zona. Y bueno, había un ambientazo.
¿Y qué hay en un casal? ¿Cómo es una reunión en
bueno,
el casal?
Bueno, un casal es donde se reúnen todos los que forman pues la junta de la falla, ¿no? Hay la junta central fallera, que es para...
No, pero me refiero,
todo,
por ejemplo, ¿vale? En, yo qué sé, las casas
pues que
de
hay
vacío,
música, eso. Cenas,
hay música.
Todo esto.
Sí. Sí. Es como el centro de reunión
baila,
de la
claro,
gente de
claro.
La falla, de cada una de las fallas.
Pero
entonces ahí comen, claro, sí, todo
y
eso.
Y los que dan una, como si fuera un club. Aquí las fallas se hacen con el dinero de la gente, con las donaciones de cada uno. Entonces el Casal es para todas estas personas que ayudan a que la falla pueda hacerse.
Claro.
Fíjate, luego si que estoy acordándome ahora, he podido vivir incluso dentro de la falla, o sea, la mascleta del ayuntamiento, la que hacen todos los días desde el día 1 hasta el 19 a las 2 de la tarde. He estado incluso dentro de la mascleta antes de tirarla, evidentemente, pero la
o
hizo
sea,
una
bambalinas, ¿quieres
sí,
decir?
Dentro donde claro, lo claro. que tocando los petardos prácticamente, qué porque divertido. Justo
pero
la pirotecnia.
Pero porque hoy, imagínate si están mojados, como ha pasado, pero con este sol se ha secado todo. Entonces vamos a tener una mascleta maravillosa. Yo la voy a ver en el ayuntamiento, porque me ha invitado la alcaldesa y la veré allí. Pero luego me pasaré también al balcón de unos amigos con los que estuvimos ayer viendo todo. Y tienen un balcón estupendo.
Yo voy a dar las gracias a la alcaldesa desde aquí porque me invitó también personalmente, pero por razones obvias del programa no me resulta posible. Así que dale un abrazo de mi parte. Mira. Por cierto, Diego González, ¿tú tienes conocimiento? ¿Tú has ido a las fallas?
Conozco Valencia, pero no he tenido todavía la suerte de estar en fallas. Estoy esperando a ver si alguien me invita, mira.
Pues no sabes lo que te pierdes. Te invito yo a venir un día sí, por la mañana.
Pero invitarme a venir o a ir, me tienes que invitar a ir a un y luego tener alojamiento.
Pagarte
claro.
el hotel, le tienes que pagar claro. el hotel.
No, pero nos vamos a última hora. Puedes ir y volver en el día.
Uy,
eso
paliza,
es mucha
¿no?
paliza, pero bueno.
Ahora, ¿quieres que te pague el hotel también?
Claro.
Sí, hombre,
yo,
claro. O casa.
Que hay que pagarlo,
bueno, podéis paga, compartir la habitación. Yo no digo la misma cama, digo dos camitas. Digo
sí,
dos camitas.
No, dos camas de 90.
No, no. Yo he venido con un amigo y le he dicho, tú te vas a tu habitación y a la mía.
Ahí hay una pregunta para Lomana.
Creo que a Carmen Lomana le gustan mucho los niños, pero ¿y los animales? ¿Se ha planteado alguna vez adoptar un perro? Me la imagino con un chihuahua o un carlino.
Pues vaya.
El carlino.
Pues vaya. Pues mira, el carlino me gusta, pero es un perro que tiene muchísimos problemas respiratorios, intestinales, empiezan a tener flatulencias y es una peste. No, adoro los niños, nunca los puedo comparar con ningún animal de compañía, desde luego. Y si tuviera que adoptar, prefería adoptar a un niño que a un perro. Eso no quiere decir que no haya tenido perros, porque he tenido... Y me encantan, los ha tenido mi familia. Mi hermano Rafael también tuvo uno que le adorábamos todos. Pero no, ahora no me quiero complicar la
¿Y
vida.
¿Te gusta el carlino con lo feo que es?
Pues me hace mucha gracia,
claro,
me encanta.
Claro, a mí también me hace gracia la cara, pero es feo con avaricia.
Lo malo del carlino es que les han hecho en ocasiones patitas tan cortas que ya tienen verdaderos problemas.
Y los problemas respiratorios, que es como un bulldog francés.
Los problemas respiratorios es como el bulldog francés, como ese tipo de perros, que a mí me encantan los bulldog, pero sí, son perros que te dan muchos problemas.
Menudo revuelo esta semana. Cariñosos. Porque en Instagram he colgado, en mi Instagram, una foto del perro de la familia, que es un maravilloso boxer que se llama Gordo, y me criticaban, claro, que lo había soltado. Y es que para hacer el vídeo lo solté en un parque para hacer el vídeo.
¿Y?
Pues que tienen que ir atados. Entonces, pues, tampoco estaba
pero
en
pero
mi
Pero pues es que lo Madre ideal... Mía. Lo ideal si tienes perros es vivir en una casa con un jardín muy grande o en el campo, porque a mí tenerlos en un piso según qué perros, a no ser estos pequeñitos de compañía, me parece terrible.
Claro, es que este boxer normalmente vive en el campo. Y yo no lo tengo, ¿no? O sea, quiero decir, es de mis primos. Bueno, vamos a ver, esto del placer culpable.
Amigos del fin de semana, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, quería preguntarle una cosa a Carmen y es saber cuál es su placer culpable, es decir, su guilty pleasure, que se diría, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias y feliz fin de semana para todos.
Ay, curioso.
Bueno, yo creo que el... ¿Quieres contestar tú, Cristina?
No. Ah, bueno, sí, a mí no me importa decir, pero
no,
vamos.
No, porque te he oído hablar y no sabía, y entonces como estoy fuera...
Es que no podemos estar todo el rato en silencio esperando que intervengas, pero lo intentamos.
No, hombre, pero si yo intervengo rápido...
Venga, interven.
Yo te digo que creo que ningún placer debe hacerte sentir culpable. Eso para empezar. Pero si me dices cuando a veces digo, uy, me... Es con el dulce. O sea, yo me pongo a tomar dulce y no tengo medida. Me encanta. Hace 2 días estaba agotada. Llegué a casa, dije, hoy me dedico la tarde porque no puedo más. ¿Qué hice? Prepararme un té, inflarme a chocolate, galletas de barquillo con chocolate, chocolates de Swiss. Bueno, pues eso luego digo, pero qué bruta sois, esto no debería
hacerlo. ¿Y tienes alguna preferencia en dulce?
En general todo. Me encantan los helados. Bueno, ayer tomé un helado de horchata.
Pero es que
no te puedes imaginar qué rico, qué fresquito. Me tomé 2 bolas enormes, ya voy a rodar, como se diga así.
Bueno, ya lo dudo.
¿Tenéis? Pero sí, no me da ninguna sensación de culpabilidad.
¿Y cuándo pones fin a esa tableta de chocolate, por ejemplo? ¿Cuando acabas la tableta de chocolate o pones dices 2 onzas, 4, 10?
Sí, prefiero, nunca me termino una entera, me tomo pues eso, 4 onzas, depende, pero luego lo remato con una galleta de chocolate y tal. Pero sí, soy bastante controlada, pero a veces digo, mira, me da igual, ahora a ver quién me llama por teléfono.
Te llaman, sí.
Ya. De recepción.
¿Tú tienes placeres culpables, Burgalés?
Sí, ya lo puedo. Sí, pero me controlo a la hora de comprarlo, pero si lo veo en casa me lo tengo que comer todo. Y todo es hasta que lo acabo.
¿Ah, sí?
Y es,
hay mucha gente así.
La nocilla o la Nutella. Un
botón. El tuyo es la nocilla.
Y da igual, o sea, sin fin. O sea, no, hasta que se acaba.
Pero eso, Diego, te es cargante total. Y
claro.
A mí no.
Sí,
a mí
sí, sí. Y a cucharadas, nada de pan.
Qué bárbaro. Bueno.
Yo por la nocilla, por delante del estante del supermercado, paso de puntillas y mirando en otra
vez. Sí, eso es.
Eso no puede entrar en casa. ¿Y tú, Laura, tienes placer culpable?
A mí me gustan mucho las palomitas de maíz. Ah. Y eso de empezar y no parar, eso de ir al cine y comprarte un cajón de palomitas. Pues
sí, mira, yo jamás voy al cine con palomitas.
Ah, pues yo siempre.
Por eso que cada uno tiene sus manías.
Sus caunadas. Mira qué pregunta tan interesante que tiene una polémica.
Carmen, sigo impactada porque veo que algunas marcas, no diré cuáles, están vendiendo camisetas básicas de algodón por 500 euros, no doy crédito.
Pues deberías decir los nombres. Yo ya los digo, Balenciaga. Balenciaga nos está tomando el pelo con una porquería de camisetas que te pones eso, pues es que da como no sé qué ponérselas, ¿eh? Y las venden hasta 1.000 euros. Claro que si hay gente tan absolutamente necia y absurda que se las compra, pues bueno, su problema.
¿Pero tienen algo? ¿Van pespunteadas en oro? ¿O tienen un filo de diamantes?
No, a veces tienen unos dibujos muy feos. ¿Tú has visto que han hecho camisetas y blusas y ropa como si estuviera sucia, llena de pintura? Se han vendido bien, pero claro, a esos precios no. Si Balenciaga, que en paz descanse, levantara la cabeza y viera por un agujerito lo que están haciendo con su elegancia, con su firma, creo que no lo soportaría. Iba a entrar como Jesucristo en el templo, echando a los fariseos igual.
Es que no tiene ninguna razón de ser, ¿eh? O sea, al final, en una camiseta blanca por 500 euros, lo que estás vendiendo es la marca.
A mí me gustan mucho las camisetas blancas, las llevo, de hecho, pero no gasto más de 10 euros en una.
Sí, no, yo me las compro en NH.
No voy a decir el sitio donde las compro, pero vamos, 4 o 5 euros.
Que tiene un algodón. NH hay un algodón maravilloso, o si quieres, Massimo Dutti, en Zara, en cualquiera de las firmas más low cost, hay camisetas. Yo he dicho NH porque tiene un muy buen algodón.
H&M.
Muy suavecito. Eso, ¿qué he dicho? NH.
NH, no, sí.
NH es el hotel que estoy. No. Ay, cómo tengo la cabeza, Dios mío.
Sí, sí. ¿Qué habrás hecho?
La pólvora.
¿Qué habrás hecho, claro?
Pues acostarme a las 2 de la mañana. Eso.
Qué bien. Vamos a esta pregunta que te tienes que acordar de lo que ves por la calle.
Hola, Carmen. Te quiero preguntar, ¿qué opinas de los cortes de pelo de los chicos que llevan ahora? Muchas gracias.
Pues mira, chica, yo no opino, porque como estoy siempre muy unida a la gente joven y creo que la moda es transgresora, algunos parece que se han puesto un tazón en la cabeza.
Exacto. Yo tengo una discusión con mis hijos.
Les han hecho rizos lo que corresponde al tazón y el resto se lo han cortado al cero casi. Entonces les queda una cabeza rarísima, pero y se hacen permanente para que les queden esos rizos debajo del tazón, como digo yo.
Yo sospecho que esto la culpa la tienen los futbolistas.
Totalmente.
Que se pasan la afeitadora por derredor de la cabeza, o sea, como si fuesen a entrar en un convento medieval, y luego arriba se hacen permanente, o sea, como la mocha de casa.
Bueno, es que son modas. También ha habido una época que llevaban como los indios motilones, o sea, una cosa así.
Tornelo por la cara, ¿no? Ah, arriba, claro, sí, la cresta.
Luego se hacen también como dibujos, ¿no? En el rapado ese, ¿no?
Con la máquina. Hacen de todo. Bueno, pues si les gusta, ¿yo qué quieres que
sí,
te
¿no?
diga?
Sí, cada uno.
La moda es costumbre. Lo que ahora te puede parecer horrible, a lo mejor dentro de unos años, te vemos a ti, Diego.
No lo verán tus ojos.
Con el corte tazón.
Y la última pregunta de esta serie, venga.
Buenos días. Esta es una pregunta para Lomana y el resto del equipo. ¿Eres miedosa?
¿Que si soy qué?
Miedosa, que si eres miedosa.
¿Miedosa? No, yo no soy muy miedosa. Nada miedosa, te diría. Mm. Que eso no es bueno, porque yo creo que hay que tener miedo, pero en general no.
A mí me pasa también.
Nunca he sido miedosa. Quizá porque mi madre era tremendamente miedosa y la he visto sufrir y de dejarme sola en un sitio y salir corriendo porque decía que tenía miedo. Entonces yo pensé, yo nunca.
A mí quizá al revés, por el ejemplo de mi padre, que era, ahora que va a ser el Día del Padre, me encanta hablar de él, súper valiente. Yo soy súper valiente, casi imprudente. ¿Y Diego?
Claro, claro, es que en el no tener miedo hay imprudencia. Yo cuando me enfrenté a los ladrones de mi casa,
sí, es verdad.
Con toda mi cara, me podía haber pasado algo.
Sí. Pero
yo miedoso, bueno, ya lo sabes. A lo que soy miedoso.
Al avión. Bueno, pero perdona, a todo, porque estábamos hablando de lo mal que está el garaje, que tenemos que arreglar el garaje de COPE. Y el comentario de Diego ha sido, sí, seguro que lo arreglan y se viene abajo el edificio. ¡Hala! Fíjate si es miedoso.
Yo tengo miedo a los virus.
Es verdad, que eres hipocondríaca.
Cierto.
Sí, a todo eso. Y cada vez que me dan un beso, a veces me pongo mala. Digo, sí, es gente que no conozco. Es gente que conozco que ya sé que están bien. Pero de verdad, es que cada vez más. Qué malo, ¿no?
¿Y Laurita tiene miedo?
No tengo miedo a casi nada, pero sí que tengo respeto cada vez que me quedo sola en casa, porque también desde que robaron, desde que robaron en casa en el pueblo. Pues
ya te entiendo,
eso es uno de los miedos que
eso
sí que
es
tengo.
Es un poco de trauma, de se poco. Quita con el tiempo.
Sí, sí.
Eso es trauma.
Tú enfréntate.
Y con un buen perro.
Vas a la cocina, coges un buen cuchillo.
El jamonero.
Y sales así y se pegan un susto que salen corriendo.
Pero yo no aconsejaría eso a los oyentes. Yo no aconsejaría eso. Bueno, mira, nos dan tiempo a dos más y me alegro porque aquí hay que ayudar a una oyente.
Hola, Carmen. Soy María del Mar, de Granada. Soy una persona bajita y vamos, que llego al 1,52 como mucho. Me gustaría saber qué tamaño, o sea, qué longitud de vestidos me aconseja. Tengo que decir que tengo pecho y que tengo poca cintura. Me gustaría que me asesorara. Gracias.
Pues, bueno, yo creo que vestidos un poco sueltos, nada que te aprieten la cintura, porque luego, si llevas un cinturón, la falda te iba a quedar muy pequeña y no queda bonito. Yo creo que el largo que tú necesitas es como mitad debajo de la rodilla, mitad de rodilla, no muy largo porque te va a hacer más pequeñita. Si tienes unas piernas estupendas, pues también te puedes poner minifalda con un suéter suelto por arriba o una blusa pero sin entallar, ¿no?
Es verdad.
Y una faldita por debajo. O sea, algo suelto por arriba, más bien flojillo, y una faldita corta por debajo.
Sí, pero efectivamente, una cosa es una cosa flojita y la otra es una cosa suelta con vuelo. Suelta con vuelo no, ¿verdad? Porque pareces una lámpara.
No. Yo te estoy diciendo un suéter, por ejemplo, un poco flojo, que no te marque la cintura. Y debajo que se te vea una falda, una minifalda, una falda corta, que se verán más las piernas y quizá te hace más alta. Quizá no, seguro. Pero siempre y cuando tengas unas piernas más bien delgadas y bonitas. Y luego, pues con un vestido igual, puedes llevar un dos piezas, con la parte de arriba más recta, no suelta con vuelo, sino más recta. Y luego la falda, pues puede ser una falda tubo, que se vea bonita hasta debajo de la rodilla, o pantalón. Tú sabrás cómo te quedan los pantalones, pero también si es un pantalón que no sea tobillero, porque te hace la pierna más corta, sino un pantalón recto, largo hasta el tobillo.
Mira qué bien. Vamos, no se quejaron nuestro oyente porque ha sido minuciosa Carmen en la
descripción. Es que no es fácil, la descripción que me ha hecho.
No, pero
que no es fácil para vestirte.
Ha resuelto muy bien. Carlo Constancia no va a tener que dormir en la cárcel. Te lo vamos a aclarar enseguida. Y tenemos también noticia de una demanda que ha puesto Isabel Pantoja. Enseguida hablamos de ello.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No es lo mismo ver a Trump firmando un decreto
que escuchar el análisis de Carlos Herrera sobre las decisiones de Trump.
Ni un solo experto económico es capaz de defender esta guerra arancelaria en la que se ha metido Trump. Pero él sigue adelante, desafiando incluso la recesión.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Lo que pasa, analizado como solo Herrera sabe.
Llega la mejor oferta de aceite a Carrefour con el aceite de oliva La Española 5 litros por 3,99 € el litro hasta el 24 de marzo. Válido en Península y Baleares. Siempre las mejores promos. Carrefour. Promo, promo,
promo. Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Tenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Tenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Por fin parece que va a llegar a casa de la hija de Terelu, Laura Rubio.
Sí, porque Carlo Constancia, que es el padre del hijo de Alejandra Rubio, que están juntos desde hace un año más o menos, bueno, pues ya puede hacer vida normal después de haber cumplido condena por un delito de estafa. Recordamos que lo condenaron por, bueno, pues una serie de compraventas de vehículos de alta gama, no sé muy bien qué pasaría ahí, pero el caso es que, bueno, pues ha tenido que cumplir condena. Mar Flores decía en su momento, cuando se conoció todo esto, que le habían engañado, que él era una buena persona y que se habían aprovechado pues de su nombre y de él. El caso es que, bueno, pues que durante todo este tiempo de atrás, Carlo, desde que conoció ya a Alejandra, él ya lo conoció, se hicieron pareja cuando esto ya, la condena ya estaba cumpliéndola. Es verdad que durante todo este tiempo, bueno, pues han tenido esa relación, han tenido el bebé, que ya tiene 6 meses, me parece. Y bueno, pues eso, estaba durmiendo todos los días desde hace 21 meses en la cárcel. Y ahora, pues la verdad es que para la pareja y para toda la familia, pues va a ser un alivio, porque, bueno, pues cuando uno tiene un niño pequeño, me imagino que lo que quiere es estar en casa, disfrutar de la familia. Pues, habrá tenido que ser duro durante esos primeros...
¿Conoces tú ese caso de cerca, Lomana? Uy, se nos ha perdido en la línea. Ya decía yo que no la estaba oyendo. A ver si la recuperamos en Valencia. Y mientras tanto te contamos que la actriz María León dice que tiene fobia a la policía.
Sí, ¿tú te acuerdas aquel momento en el que detuvieron a María León por tener un altercado con la policía en Sevilla?
Ah, ¿sí?
Era de noche, se lió bastante, estuvo en el calabozo.
Sí.
Bueno, pues este viernes la sevillana ha acudido al juzgado de lo penal número 12 de Sevilla por ese altercado para declarar. Fue el 1 de octubre de 2022, fíjate si hace tiempo ya. Bueno, pues la hermana de Paco León ha asegurado ante el juez que ha desarrollado fobia a la policía tras el suceso, y es verdad que ha pedido perdón, que no es la noche de la que más orgullosa se siente, dijo, y bueno, pues se ha enfrentado a una petición de pena de prisión y al pago de varias multas por presuntos delitos.
Oye, estoy aquí ya, ¿eh?
Ya
es que
estás.
Quería hablar antes con lo de Carlo, pero no le he querido cortar a Laura.
Bueno, pues acabamos el suceso este y volvemos con lo de Carlo. Por ejemplo, que bueno, me parece un poco fuerte que ella se metiese con la policía y ahora dice que es que ha desarrollado fobia a la policía. Sería la policía
tremendo,
la que tendría
eso
que...
Es tremendo.
¿No? Que exactamente.
Sí. Yo no lo puedo entender, pero bueno, es que es el colmo. En vez de pedir perdón y decir, mira, me había pasado esa noche de no sé de qué, de copas o de lo que sea... Pues ya está, y no dices más, pero que les ha cogido fobia, es el colmo. Y lo de Carlo, el tema es que vendían coches, la gente les adelantaba el dinero y luego los coches no llegaban nunca.
Uf.
Esa fue la estafa.
O sea, una estafa, claro, en toda regla.
En toda regla, pero es que, hombre, su madre lógicamente lo tiene que disculpar. Que a lo mejor le engañaron, pues yo no lo sé, pero él estaba muy metido en esto. Tú imagínate, yo he conocido gente que hacía eso, decía, quiero, yo qué sé, un Jaguar, modelo no sé qué, vale, te lo traemos en 10 días. Dejaban el dinero y nunca más veían el coche.
Oh, a lo mejor a él lo tenían como imagen o algo así del...
Bueno, yo no lo sé,
claro,
pero
claro.
Por lo que le han... Vamos, que ha tenido cárcel y que ha tenido todo este problema, el pobre, porque ahí me da pena. Digo, bueno, un chico que ahora tiene que ha tenido un niño y tiene que ir a dormir. Bueno, pero son cosas que probablemente le ayudarán a no seguir haciendo tonterías, porque en esta familia de los Constanza, sus hermanos también detenidos, tal, una cantidad de problemas, o les han educado mal o tienen una tendencia un poco no muy recomendable, ¿no?
Sí, para que opinases tú también sobre esto, Carmen, que hace unos días, no sé si lo has podido ver, también Carlo Constanza puso en sus redes sociales, bueno, pues a raíz de todo esto de que se acercaba el final de la condena y tal, puso como un vídeo en el que decía que por fin, vamos, que daba a entender en resumen, que por fin, bueno, pues podía ser libre, que podía dedicarse a lo que quería, a sus seres queridos, ¿no? También... Pues bueno, el chaval está ahí en esas cosas.
Claro. No, ha debido ser un palo muy fuerte. Pero yo estoy segura. A mí es una pareja que siempre les he defendido y me han gustado. Con lo cual estoy muy contenta de que haya terminado esta pesadilla y que Carlo tenga una vida tranquila, maravillosa y trabajando en lo que tiene que trabajar. Mirad los cohetes que se oyen.
Anda.
Es verdad que se oyen. Y Isabel Pantoja. Ahora vamos con Isabel Pantoja. Venga, a ver qué hay por ahí.
Vamos con la Pantoja.
Por si hay una pregunta en el aire. Por si hay alguna duda sobre mí.
Isabel Pantoja ha demandado a Junco, la viuda de su hermano Bernardo, y le pide 45.000 euros.
Ahí está, el problema es que...
qué pobre, porque la señora esta Junco está canina, ¿sabes? Yo no entiendo cómo hace eso.
Pues
qué voz maravillosa tiene y cuánto mete la pata, Isabel.
Sí. El caso es que, bueno, que el piso del barrio de Triana en el que vive Junco es propiedad de la Pantoja y, bueno, aunque lleva pidiéndole que se vaya para venderlo más de un año, ella no dice que no se va a ir. Y claro, pues por... Exacto. Pues por eso ahora Isabel ha dado un paso al frente y ha decidido demandar a la viuda de su hermano. Dice que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para echarla y recuperar su vivienda. Y bueno, ya ha puesto el asunto en manos de la justicia. La demanda por desahucio ha sido admitida a trámite y en ella solicita a la japonesa que abone inmediatamente la casa, además de 45.
No, que la abandone. Que abandone.
Perdón, que la abandone.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces esto cuesta bastante dinero, más que lo que pide, y ella es una persona que no tiene nada con qué responder, ¿no? Es completamente... insolvente, me refiero a Junco.
Pero tiene la casa ocupada.
Lo más que puede hacer, claro que sí, yo entiendo a la Pantoja, pero que muchas veces lo único que podrá conseguir es el desahucio. Y ahora, si sacan el cuento este de que soy vulnerable, pues también es muy difícil. Y es un lío lo de los pisos tremendo. Tremendo.
Sara Carbonero.
Esta señora es japonesa.
Sí, Junco.
Parece que los japoneses son muy serios, pero esta no parece.
Sara Carbonero despide a su abuela Máxima.
Sí, nos ha conmovido bastante el mensaje de Sara tras la pérdida de su abuela materna, Máxima. Ha fallecido a los 100 años y fíjate qué curioso, porque justo el sábado, hace una semana, hoy... si el fallecimiento ha sido el miércoles, pues el sábado estuvieron celebrando toda la familia junta los 100 años de la abuela.
¡Ay, qué bonito!
Y ella, bueno, pues como que se despidió un poco ese día. Fíjate que no... Nadie podía imaginarlo. Y Sara ha publicado en Instagram, dice: creo que el sábado en esa comida a la que nadie faltó para celebrar tu cumpleaños, te estabas despidiendo de todos nosotros y no lo sabíamos. Dice más: hasta eso lo hiciste impecable. Y añade: te digo que si hubiera sabido que ese sería el último abrazo, no te habría soltado. O sea, muy bonitas esas palabras de Sara.
Pero bonito, porque hay gente que se pone una meta y dice: bueno, ya he cumplido 100 años.
Sí.
Ya se van gastadas por la vida. Tampoco
sí. Es como esas
más personas
que están en el lecho de muerto esperando determinada despedida y hasta que no viene un hijo que está lejos o tal, aguantan.
A mí me pasó con mi madre. sea, mamá estaba, le habían dado un ictus, estaba mal, yo quise volver de supervivientes, decían, está mejor, no, tengo que ir. Oye, fue llegar yo, fui a verla, estuve con ella feliz y a los dos días se murió.
Fíjate, qué regalo.
Le dije, he venido de una isla, mamá, como había perdido la cabeza. Y dice, yo también, he estado con mis padres en La Habana.
Ah, sí, qué bonito. Alice Campello se sincera por primera vez tras su reconciliación con Morata.
Ahí está. Laura. Yo creo que a todos nos rompió un poquito el corazón, ¿no, Carmen? Cuando conocimos el pasado verano esa ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello.
Me extrañó. Rompérseme el corazón no, porque tampoco les conocía ni les quería tanto.
Ah, se dice Alice.
Una pena.
Yo decía Alice.
Alicia Campello. Sí. Ella es una mujer estupenda, ideal, de una familia muy poderosa económicamente en Italia, y parecía que eran el matrimonio maravilloso, perfecto, y creo que lo eran en un momento, pero también se comentó, y lo hemos comentado nosotros ahí, que la suegra se metió mucho, quizá demasiado influencia en el hijo. Así que a ver si ahora ya, bueno, componen el tema.
Sobre todo por esa familia, ¿no? Tan bonita, con esos cuatro niños tan graciosos que son. Bueno, el caso es que Alice ha concedido una entrevista a la revista Hola, que, bueno, y ha dicho que esos 5 meses en los que estuvieron separados fueron la época más dura de su vida. Y bueno, por suerte, pues ahora están muy bien, muy felices, por lo que parece. Dice ella que no hay relaciones perfectas, pero sí que hay amor verdadero. Y cuando hay de eso, dice, te comprometes hasta el final.
Está muy bonito bien. Esto, porque como estamos hartos de celebrar, de comentar separaciones y divorcios, esto de que un matrimonio se reconstruye es fenomenal. Y antes de pasar a una sorpresa que tenemos hoy musical de harta categoría, comentar que don Juan Carlos no va a viajar finalmente este fin de semana a las regatas de San Senso.
Claro, porque mira, estaba previsto... Sí, estaba previsto que el emérito se desplazase, ya sabes, pues a esas regatas que le encantan a San Senso ahí en Galicia para disfrutar del que sería el primer viaje a España en este 2025. Pero bueno, la salud es lo primero y al parecer se va a quedar en Suiza, donde se está sometiendo a varias pruebas médicas. Suponemos que serán protocolarias, que bueno, pues a una edad ya, a los 87 años que tiene... pues hay que someterse, ¿no?, a ciertas revisiones, a ciertos controles. Y bueno, pues eso, se va a quedar ahí en Suiza este fin de semana. No va a venir en el que sería, como decimos, el primer viaje de este 2025. Sí que el año pasado ya podemos recopilar todas las veces que vino, que fueron 8 veces a España. Menos y la mal, mayoría, la mayoría fueron ahí a San Senso, a Galicia, a las regatas.
Oye, chicas queridas, os adoro a todos, pero me tengo que ir. Ya total.
Se va a correr el tacón.
Qué bien.
A correr el tacón, no, es que si no me cierran la plaza de... fíjate que yo sigo diciendo la plaza del caudillo, como es lo que aprendí de pequeña. La plaza de qué?
Del ayuntamiento.
La plaza del ayuntamiento, ponte dos rodetes y unas cintas a la espalda y esas faldas de seda que son la admiración de toda España.
Eso ya me lo he puesto, ojalá, porque eso querría decir que soy fallera. Y que me voy a quedar aquí hasta el día 19. Pero no es así. De momento me voy a ver la Mascletà, que me encanta. Me tienen que hacer una entrevista para no sé qué emisora, creo que se llama Spunt o algo así.
Apunt es la emisora local, claro. Pues nada, Carmencita, representa bien a fin de semana de COPE. Te mandamos un abrazo para todos los valencianos.
No te imaginas. Sitio donde voy, persona que me encuentro, te escucho el sábado, no sé qué, todo el mundo sabe todo, pero la gente más inverosímil.
Sí, la verdad es que tenemos muchísimos oyentes y les mandamos un abrazo muy fuerte, especialmente a los valencianos. Adiós, adiós, Carmencita.
Adiós, chao. Un corazón que no te olvida. Un corazón que no te olvida.
Desde este momento, desde que esta maravillosa película, Los chicos del coro, irrumpiera en nuestra vida desde el cine francés, realmente la potencia de la música como instrumento educativo nos ha quedado claro. Ha habido alguna otra referencia, ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, en La Misión, en la gran película sobre la labor de los jesuitas en las reducciones del Paraguay, donde indudablemente también la música y los indígenas desempeñaban un papel fundamental. Lo cierto es que somos muchos los padres que anhelaríamos escuelas así y formaciones así para nuestros hijos. Y hoy, en fin de semana, te vamos a ofrecer, si tienes la suerte de tener ahora chicos pequeños, una posibilidad así, concretamente la posibilidad de criarte en un entorno natural extraordinario con una comunidad benedictina que educa chavales, generando además con ellos la Escolanía de la Santa Cruz en el Valle de Cuelgamuros. Tenemos con nosotros a uno de los profesores, Fray José Antonio, y maestro de religión, filosofía, latín y literatura. Fray José Antonio, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Qué vocación tan peculiar, ¿no? En el siglo XXI, el Ora y et Labora de San Benito y luego una escuela de niños.
Pues sí, totalmente. Es una vocación muy propia, es un regalo del Señor que nos da poder servirle. Y para nosotros, pues, es una maravilla poder vivir así, poder vivir rezando, trabajando, dando clase, intentando darlo todo, intentando entregar toda la vida e intentando ser felices con la vocación que Dios nos da, que eso es un regalo enorme, la verdad.
La verdad es que los chavales aprenden, los chicos que se educan con vosotros, de una manera extraordinaria, porque dominan el canto gregoriano, practican la polifonía, también el canto litúrgico y tocan instrumentos, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. El canto gregoriano, por ejemplo, lo cantan todos los días porque participan de la misa conventual y entonces ellos aportan sus voces con el canto gregoriano y cantan junto con los monjes benedictinos, y luego la polifonía sacra también la trabajan muchísimo. Todas las tardes tienen clase de polifonía para poder trabajar piezas a veces bastante complicadas y que sirven para liturgia dominical. Para el domingo, en la misa, es el día en el que estas piezas pues son cantadas por los escolanes y también practican, como bien has dicho, el instrumento. Cada uno toca un instrumento distinto. Y bueno, pues también disfrutan mucho con toda esta formación.
Me imagino además que esta forma de combinar la enseñanza clásica, las asignaturas tradicionales, con la música, hace también de los alumnos una forma de educarse diferente, ¿no?
Pues sí, totalmente. Yo creo que tiene un gran potencial porque intentamos integrar muchas cosas. La música, la vida académica, el sentido espiritual de la vida, la oración, el canto, todo eso forma una única educación que tiene que ver con la formación integral de la persona en todas las dimensiones de su vida. Y por eso yo creo que nuestro proyecto educativo es algo tan único, porque es algo que intenta como formar a la persona completamente en valores, en su vida en general, ¿no? En su desarrollo personal. Y yo creo que la música para eso tiene un gran valor, porque la música es creatividad, la música es expresión de emociones, expresión personal. Y bueno, pues eso es importantísimo, la verdad.
Importantísimo. La verdad es que quizá entre nuestros oyentes haya quien piense que el régimen de internado que se sigue aquí en el Valle de Cuelgamuros, por razones evidentes, ¿no? Porque se vive en mitad de la naturaleza y cerca de Madrid, pero en el campo, es algo anticuado. Pero lo cierto es que cada vez más familias buscan entornos educativos diferentes y originales, potentes. ¿Cómo vive un alumno en la Escolanía? ¿Cuál es su horario más o menos? ¿Cómo es su régimen de vida?
Lo primero que yo comentaría para los que nos estén escuchando es que no se trata de un internado así al uso, por así decirlo, sino que se trata de un proyecto educativo propio que da esa posibilidad, porque no todos los alumnos son internos, también pueden ser externos. Es decir, hay ciertos alumnos que sí que viven con nosotros de lunes a viernes y que son los que llamamos internos. Y luego hay otros pues que sí que vienen todos los días. Los padres tanto los traen por la mañana como los recogen por la tarde cuando termina su jornada académica. Entonces, no es un internado al uso, sino que es algo, pues,
muy especial. Lo que pasa, Fray José Antonio, que como tenemos oyentes de Galicia, de Barcelona, de Sevilla, de Huelva, que quizás están sintiendo atraídos por esta posibilidad, ¿no?, de tener a sus hijos educándose en mitad de un ambiente musical, en la naturaleza, etcétera, lo que es el orden de vida, simplemente, pues, lo que sé, la hora de levantarse y cómo se organizan, sí, puede ser curioso.
Sí, totalmente. Pues ellos por la mañana se levantan a las 7:30 y lo primero que hacen es el rezo de laudes en la capilla. Luego tienen el desayuno y luego empieza durante toda la mañana el horario académico de un colegio normal, con la única diferencia, muy importante, además de que a las 11 de la mañana cantan la misa conventual en la basílica, participan de la misa a las 11 junto con los monjes benedictinos. Luego a las 2 de la tarde tienen la comida, después normalmente hacen deporte, tienen la hora de educación física y a lo largo de la tarde es la formación musical. Entonces ahí tienen las clases de instrumento, clases de polifonía, clases de canto gregoriano, también tienen tiempo para sus estudios y la verdad es que es un horario súper completo en el que se aprenden muchísimas cosas.
Es además, lo estábamos diciendo, en un enclave absolutamente natural, o sea que me imagino que el aire libre, el deporte, las excursiones desempeñan un papel.
Totalmente. Estar aquí en medio del campo, en medio de la naturaleza, pues es una gran ventaja que hace que los chicos desconecten con tantas distracciones y con tantas cosas que hay por ahí, ¿no? Y la verdad es que poder estar en medio de la naturaleza, juegan más entre ellos, chicos que se relacionan muchísimo. Yo creo que uno de los grandes valores de la escolanía es ese espíritu de familia que se forma, ¿no? Los chicos adquieren gran confianza entre sí, se aprecian mucho y bueno, pues forman una auténtica familia y eso yo creo que...
Vamos a oírles, Fray José Antonio, porque yo creo que es bonito escuchar estas voces trabajando en la escolanía.
Claro que sí.
Impresionante, la verdad, es que dan ganas de irse allí a vivir con los monjes benedictinos. Estamos escuchando a la escolanía de Cuelgamuros cantando Sacrum Convivium, estos chavales que se crían en este colegio tan especial con los frailes benedictinos. Alguno nos está escuchando y está pensando, pues esto me interesa para mi hijo. Y resulta que es que el día viernes 22 de marzo hay jornada de puertas abiertas, ¿verdad?
Claro que sí, para todo el que quiera, el día viernes 22 de marzo pues pueden venir, pueden conocer nuestro proyecto educativo de cerca, pueden hablar con el director, con el resto de los monjes, con los profesores, con padres y bueno, pues conocer de cerca lo que hacemos aquí y cómo lo vivimos, que eso yo creo que es lo más importante.
Voy a dar el correo electrónico, si te parece, escolaniasantacruz.es. escolaniasantacruz.es, donde se puede uno apuntar incluso para acudir a esta jornada de puertas abiertas o llamar al 613-65-03-18. Repito, 613-65-03-18. Antes de despedirme, te quería preguntar por una de las melodías que es japonesa. Kamado Tanjiro van a cantar los chicos. ¿Esto qué es, Fray José Antonio?
Pues es una pieza que los chicos cantaron hace unos años y es una pieza que es de una serie de anime japonesa que estaba muy de moda en ese momento y que tiene además una letra preciosa con mucho sentido y por eso queríamos que los niños también la cantaran y también por conocer diversas culturas porque también en la escolanía pues esa unión de las culturas pues tiene un gran peso.
Pues nos despedimos con esta melodía, Kamado Tanjiro. Muchísimas gracias, de verdad, por dejarnos entrar en esta modalidad tan moderna y tan interesante y clásica a la vez de educación.
Pues un placer, Cristina. Hasta luego.
Adiós, Fray José Antonio. Y no te nos muevas de ahí, porque seguimos con cosas apasionantes. ¿Los tatuajes pueden dar cáncer? ¿Pueden dar cáncer? Vamos a hablar de ello en unos instantes.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en @findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Me voy pa'l campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera A de vaca a 12,95 euros el kilo, hasta el 9 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo, sales ganando.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hay un hilo rojo que te conecta a tu alma gemela. Solo tú decides la forma que tiene. Nuevo Cupra León por 27.400 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Copa América.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.